Vamos con una de las derivas, que es la económica, de esta crisis sanitaria. Si os parece, vamos con los datos del paro y empezamos saludando, como no, pues al economista, que además es profesor del Instituto de Estudios Bursátiles, Miguel Ángel Bernal. ¿Qué tal, Miguel Ángel?
Muy buenas tardes, Nieves. Pues bien, afortunadamente el COVID por todo mi núcleo de personas no ha entrado y espero que tanto los que estáis como a todos los que nos están escuchando ni lo hayan sufrido. Nada más que por las noticias.
Exacto. Bueno, fíjate que antes de hablar de los datos del paro, que yo creo que eran esperados, sí que tenemos este acuerdo, pues no sé qué te parece, entre sindicatos, patronal. Es un acuerdo que mañana se va a rubricar en el Palacio de la Moncloa y donde se van a tomar medidas extraordinarias para afrontar esta crisis económica. Miguel Ángel, ¿es necesario de alguna manera frenar estos datos del paro que hoy hemos conocido? Yo sé que en Madrid ha bajado medio punto en junio, pero en el resto de España, la verdad que, sobre todo en el sector servicios, ha sido tremendo, ¿no?, el paro. Miguel Ángel.
Bueno, a ver, el dato de desempleo es tremendo, y cuando digo tremendo es tremendo porque tú mismo has puesto el adjetivo y ni siquiera lo voy a matizar porque incluso lo podría empeorar. Claro, Madrid o, por ejemplo, Barcelona son ciudades muy distintas. Son ciudades. Barcelona tiene más turismo, Madrid tiene mucho turismo, pero es diferente, pero hay mucho teletrabajo, con lo cual son, digamos, dos hábitats que hay que analizarlas con mucho con diferente óptica que en el resto, ¿no? En el resto de España, pues una pandemia absoluta. Y cuando digo pandemia, yo siempre he dicho que venían dos pandemias. Las pandemias, desgraciadamente, de la mortalidad y las pandemias del hambre. O si no queremos decir hambre, las pandemias del paro. Bueno, pues espero que se haya ido y para siempre la pandemia de la mortalidad, pero nos enfrentamos a una pandemia del hambre. Uh-huh. O al menos una pandemia de desempleo.
Eso es. Pero ¿crees que con estos datos, Miguel Ángel, que hemos conocido ahora, ya se pone el tope? A partir de ahora, ¿los próximos datos que conozcamos del paro van a ser mejores?
No lo creo.
¿No lo crees?
No lo creo, porque vamos a ver, los datos que han salido de junio, ya se incorporan dos o tres semanas donde había zonas que se estaban activando. Tenía que haber sido un muy buen año. Las perspectivas, concretamente para julio y agosto, donde dependemos muchísimo del turismo, el turismo ha sido denigrado por algunas asociaciones, por algunos partidos, incluso por un ministro que está actualmente y es ministro, y ha hablado muy mal de todo lo que es el turismo, pero el turismo genera muchísimo, muchísimo trabajo. Probablemente no es el que nos guste, pero genera mucho trabajo. Y luego, sobre todo, se están tomando una serie de medidas que van en contra de la creación de empleo.
¿Ah, sí? ¿Cuáles?
Sí, hoy ha salido la Asociación de Hosteleros de Cantabria diciendo que no encuentran gente para trabajar en hostelería, porque se han acogido al mínimo vital. Uh-huh. Yo no estoy en contra de dejar a la población, y es más, como economista, tengo que decir que hay que, por supuesto, y más en una economía avanzada, ayudar a estas personas, pero creo que hasta el nombre lo indica. No es mínimo vital, es mínimo de reincorporación. Y que se tiene que hacer con unos planteamientos donde a la persona, yo siempre recurro a la misma frase, ¿qué es mejor, darle un pescado a alguien o enseñarle a pescar?
Hombre, enseñarle a pescar, ¿no? Claro.
Bien, pues ese mínimo vital, yo lo miro y no veo por ningún sitio que se le enseñe a pescar. Y hoy ha salido, insisto, la Sociedad de Hosteleros de Cantabria, que no encuentra mano de obra. Igual ocurre, y yo te oigo por las tardes, empresas agrícolas que no encuentran gente para quitar la fruta de los árboles, para venderla.
No, esto es una realidad, pero entonces lo que nos estás diciendo es que esta protección que del mínimo vital, esta protección de los ERTE, a lo mejor está haciendo que alguna persona prefiera pues seguir de esa manera y quizá, bueno, a pesar de que tenga alguna oferta, pues sea más interesante, cobra más, a lo mejor, por el mínimo vital que por lo que le dé la empresa, ¿no?
A ver, hay si me permites, Nieves, hay dos, en la frase que tú me decías, hay dos temas. Tú me decías, hablabas de los ERTEs, bueno, se nos asegura o se asegura de determinadas instancias del gobierno que todos los ERTEs no van a acabar en ERES. Eso no es cierto. Perdón, no es cierto. Porque si una persona tiene un contrato que le vencía el 15 de junio, estaba acogido a ERE, y esa empresa, como se ha acabado el contrato, y ese dato es muy importante en el paro de hoy, el número de contratos firmados. De 2 millones hemos pasado a 1 millón. Eso significa que esa persona que tenía un ERTE se convierte en un desempleado porque se le ha acabado el ERTE. Luego, vamos a ver, hay otra segunda lectura a los ERTEs. Y si mañana una empresa quiebra, el ERTE se convierte en un despido. En un despido. Entonces, eso que se está diciendo, que todos los ERTEs van a terminar en puestos de trabajo, yo vuelvo a dar un dato. Para mí el dato más preocupante es que se ha pasado de 2 millones de contratos a 1 millón. Por cierto, escandaloso, ¿eh?
Ya.
Eso significa que se hace contratos por 15 días.
Miguel Ángel, efectivamente. Por eso te digo que el mínimo vital también era necesario para todas esas personas que sin duda se han quedado sin nada. Es que tú
sí,
decías
pero
que esta es la pandemia de la mortalidad y del hambre. Pues sí, también había que hacer algo en ese sentido, ¿no?
A ver, yo estoy absolutamente de acuerdo en un mínimo que a las personas se les ayude, pero no estoy de acuerdo en un mínimo vital. Estoy en un mínimo de reincorporación al mercado laboral. Es el pez y la forma de pescar. Porque vamos a ver, si yo, y me están escuchando pues madrileños, 1.000 euros en Madrid, hasta llegar a esos 1.012, 1.014 euros, ¿de acuerdo? Pues con 1.000 euros en Madrid, pues vamos a estar todo el mundo de acuerdo. Yo creo que todo el mundo que me está escuchando, y si tú estás en desacuerdo o alguno de los contertulios que tienes está en desacuerdo.
Ahora mismo van a entrar a tomar bien la palabra, claro que
bien.
Sí. Adelante,
mil euros en Madrid no significa nada. 1.000 euros en un pueblo que se llama Cazalla de la Sierra, o si quieres me voy a otro sitio que se llama, pues yo qué sé, Urbaneja del Castillo, en Burgos, que además es un pueblo precioso, que yo animo a que todo el mundo que ahora está descubriendo España, en vez de irse por ahí, pues se vaya a Burgos, a Urbaneja del Castillo. ¿Es que 1.000 euros en un pueblo es lo mismo que 1.000 euros en un Madrid, que en un Barcelona?
Esto desde luego es una realidad, Miguel Ángel, esto que estás planteando. Pero vamos, si te parece, a los datos del paro y le doy
claro
la palabra
sí.
A mis compañeros, Euprepio. Ahí tenéis a Miguel Ángel, también sí. Javier Gallego. Pues adelante, Euprepio.
Euprepio, un saludo.
Bueno, yo he estado escuchando.
No te puedo abrazar,
Miguel Ángel.
Te abrazo virtualmente, que hace mucho que no nos vemos.
Bueno, virtualmente seguro te llega mi abrazo. Bueno, yo
seguro,
Miguel Ángel podría estar bastante de acuerdo con Miguel Ángel si no estuviéramos en una situación como la que estamos viviendo, que para mí necesitaba una decisión urgentísima, ¿no? Para salvar de la desesperación y del hambre, efectivamente, de la pandemia del hambre, a muchísimos ciudadanos. Luego, por supuesto, no puedo no estar de acuerdo sobre el hecho que, evidentemente, hay que ayudar a las personas que ahora mismo estarán ya con su salario mínimo vital a encontrar trabajo. De todas maneras, yo creo que aquí el apunte que habría que hacer, y no conozco las condiciones que ofrecen en Cantabria, lo preguntaré mañana al presidente Revilla, que lo tengo en mi café Parole, en Telemadrid por la mañana.
Qué bien.
Se lo preguntaré. Me has puesto en bandeja una super pregunta. No conozco las condiciones.
Ya tiene pregunta.
Efectivamente. Conozco las condiciones, ¿no? Y de todas maneras, yo creo que aquí uno de los problemas que serán ya debate más adelante va a ser la precariedad tan tremenda de los puestos de trabajo, ¿no? Que tenemos especialmente sectores como la restauración, el turismo, etcétera. ¿Hasta cuándo en España estos sectores estén prácticamente basados sobre contratos basura, y perdonarme todos los que tienen este tipo de contrato por usar la palabra basura, pero la realidad es que vamos a estar absolutamente condenados a tener una parte importantísima de la población en la pobreza. Por lo tanto, estando de acuerdo contigo, habría que evidentemente tener más que un salario mínimo vital, un salario mínimo de reincorporación. Yo creo que era una medida absolutamente imprescindible en este momento, que ojalá luego se transforme en otra cosa.
Bien, no, bien.
Yo estoy adelante, de acuerdo contigo, de verdad, absolutamente de acuerdo contigo, pero creo que hay un problema. Ese problema es que ese salario de reincorporación tiene que ir unido a una actividad auténticamente real de los SEPES, los antiguos INEM, es decir, no registradores de personas en desempleo, sino gente que haga lo que llamamos un acompañamiento, una planificación de tu carrera profesional. A ver, ¿qué problemas tienes? Esto, mira, se va a hacer un curso de este tipo, tú te tienes que reincorporar, cuando vayas a ir a una empresa, yo voy a ir contigo. Y cuando digo yo voy a ir contigo, me refiero a alguien del SEPE, ¿de acuerdo? Quiero
o
ver.
O sea, tú hablas de una vigilancia, de saber que no, hay un no, interés no, no, por encontrar
yo hablo
empleo.
De una cosa, yo hablo de una cosa que últimamente está muy en boga, que se llama el coaching. Es decir, una persona que te coja, ¿de acuerdo? Un entrenador personal que vaya contigo, que reoriente tu carrera profesional, es decir, que sea absolutamente proactivo. Que vaya contigo a una empresa para ver los motivos por lo que no se contratan, porque de esa forma se fortalece a la persona, se le ayuda a saber a pescar y todas estas cosas.
Bien, bien. Y, en algún país se hace esto, en algún que otro país, no digo lo del entrenador personal, pero sí se hace un seguimiento a las personas que claro. están en desempleo y al cabo de un tiempo le dicen cuántas veces ha ido usted a una empresa, cuántos currículums ha echado, dígame a qué empresas. Hacen un seguimiento, eso es verdad.
Sí, sí.
A ver qué nos dice Javier Gallego, que aquí tienes a Miguel Ángel Bernal.
Javier, pues, no te conozco. O creo que no
eso
te conozco.
Iba a decir, Miguel Ángel, que no,
pero,
creo que no nos conocemos personalmente.
También. Un abrazo, fuerte apretón de manos virtual, pero sí. Un fuerte apretón de manos.
No, y aparte dime, un abrazo porque coincido plenamente en el fondo, en el trasfondo de tu comentario. Y me explico. Primero, una cuestión previa que hablábamos antes al comienzo del programa, de lo que nos espera en cuanto al virus en los próximos meses y años. No somos conscientes todavía, porque estamos en pleno terremoto, de lo que nos va a cambiar el virus desde el punto de vista económico y social, de nuestras relaciones laborales, nuestras relaciones económicas, claro. personales. No somos conscientes porque estamos en el ojo del huracán en este momento, pero va a afectar sobremanera a las relaciones profesionales, laborales, nuestro trabajo, nuestra forma de entenderlo, de practicarlo durante los próximos años. Dicho esto, yo coincido en que evidentemente unas ayudas en un momento de angustia en un país como España, caracterizado por una pobreza infantil incluso con respecto a otros países mucho mayor, que hay que hacer un esfuerzo y que hay que ayudar al más débil. Estoy de acuerdo. Ahora bien, estoy totalmente de acuerdo con tu comentario y me ha encantado tu palabra, me la ha apuntado. La utilizaré.
¿Cuál? A ver.
Tendría que ser una ayuda, un mínimo, no vital, un mínimo para reincorporación.
Bueno,
para,
no tiene
para
copyright.
La reincorporación laboral. O sea, condicionada.
No tiene copyright.
Así que se la prestas,
Entonces, bueno. No se la presto. Me encanta que la utilice, porque es que últimamente la gente con el castellano o español lo utiliza muy mal, tiene una pobreza de lenguaje.
Es que la propia adelante, palabra, Javier. Y fíjate, y ahora voy a hacer un comentario sobre el castellano, el español también. La propia palabra en sí misma dice que tiene que haber una finalidad. de esta ayuda, que no es una ayuda sin más, que no es una ayuda para llegar a fin de mes, para solucionar una pobreza, para alimentos, no. Que tiene que ser una ayuda, un esfuerzo de toda la sociedad, pero con una finalidad. Y ahí está la clave. Y ahí es donde lo políticamente correcto estos meses no es decir esto, porque claro, todo el mundo piensa que lo estás criticando. No, no estamos criticando que se ayude al más débil y al que más lo necesita, pero sí que estamos diciendo, y ahí voy con el español, que en un país donde nuestro refranero es esencial y por algo se dice, hombre, echa la ley, echa la trampa, por ejemplo, o está el Lazarillo de Tormes. Es decir, vivimos en un país, en España, con mucha picaresca, con mucha economía sumergida, y como no haya un seguimiento, una condicionalidad, una finalidad en ciertos tipos de ayudas, se está favoreciendo precisamente a veces la trampa en contra de los que verdaderamente se están esforzando, a veces para ganar sueldos muy bajos, a veces para pasarlo muy mal, pero que están día a día luchando. Con esto no quiero decir que todo el mundo intente aprovecharse. Va a haber una mayoría que les va a ayudar sobremanera este ingreso. Pero estoy de acuerdo en que hay que decir claro que no tiene que ser algo de por vida y que tiene que estar ligado a la reincorporación.
Bien, pues Miguel Ángel, has triunfado completamente.
Yo me quedo contigo, y ya que te gusta el lazarillo, una de mis obras preferidas es el Buscón de Quevedo, que estarás de acuerdo conmigo que define muy bien también el carácter español.
Nuestro carácter, nuestro carácter.
Efectivamente.
Y por cierto, simplemente, y ya me callo, a lo mejor también habría que revisar la educación, que es de donde nace luego la empleabilidad.
Efectivamente, efectivamente, ¿eh? De donde arranca todo.
No has dicho nada, los datos no pides de paro, nada los datos tú, Miguel paro, Ángel.
Los datos de paro, creo que en Italia, corrígeme, lleváis sin cambiar la ley de educación desde hace no sé cuántos años. Por cierto, la ha aprobado el 6.
Bueno, pero es que en Italia, Miguel Ángel, la educación no es un rehén político como es en España. Bien. En España, diferentes gobiernos han utilizado la educación para instrumentalizarla de forma absolutamente burda, y creo que no hay ningún país en el mundo donde se ha hecho esto. ¿No?
Exacto. Bueno, si queréis, esto daría para otro debate.
Que viva Valentino Rossi, ¿vale?
Miguel Ángel, gracias.
Y de verdad, que tengamos la vacuna.
Eso, pronto. Más pronto que tarde.
Que tengamos la vacuna, ¿vale?
Miguel Ángel Bernal, muchas gracias.